COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Tenemos dos horitas de radio por delante. Avanza la semana, también este mes. Estamos ya a 18 de febrero. Es jueves y son las 11 y 5.
Caught in a landslide, no escape from reality.
Miren, me pregunto por qué la gente no sale a la calle cuando, por ejemplo, se incrementa de forma notable las listas de espera sanitaria. ¿Ha visto usted alguna movilización o por la cantidad de fallecidos por la pandemia, por ejemplo? ¿Por qué no se sale a la calle por la gestión del gobierno central que ha llevado a España como uno de los países donde más fuerte ha golpeado el coronavirus? ¿O por ser el país donde más ha crecido el desempleo o mayor caída del PIB de la eurozona? ¿O por la intención del gobierno de Podemos y el Partido Socialista de controlar el Consejo General del Poder Judicial, órgano fiscalizador de jueces y magistrados? ¿Por qué no se sale a la calle? ¿Por la sangría que está generando que el Ejecutivo pues no preste las ayudas necesarias, ayudas directas, a los sectores más desfavorecidos por el coronavirus? ¿O por los sueldos de los políticos, aquellos que deseaban incrementar sus emolumentos en la situación en la que estamos? ¿No salimos por la situación de indecencia que se está generando, se está viendo con los inmigrantes? Pero sí se sale, recuerdo, por matar a un perro que padecía ébola, que no me parece mal que cada uno salga y de forma libre, tranquila, pues se manifieste por lo que sea. Por cierto, ¿recuerdan ustedes? El enaltecido Fernando Simón también era, por aquel entonces, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y algo tuvo que ver al respecto de Excalibur. Si se sale por un rapero tóxico que dice el Indesas como merece que explote el coche de Pachi López. No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. A todos también. No me da pena tu tiro en la nuca, socialista. Si salimos por aquel que dice que se le clave un piolet en la cabeza de José Bono. O, por ejemplo, mi hermano en la sede del PP gritando gora ETA. A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos. Y uno se pregunta, ¿vale todo? ¿En una democracia adulta, sana, vale todo? ¿Vale, por ejemplo, que yo haga ahora apología de la violencia machista o que haga apología de la xenofobia o de la homofobia? No, ¿verdad? No vale. Hay que perseguir estas conductas. ¿Vale todo realmente? Mi libertad termina donde comienza la tuya. Y me parece muy bien que se salga a la calle por defender lo que considera justa. Eso está bien, demuestra una democracia robusta. Pero no está bien quemarlo todo. No está bien crear brotes de violencia gratuita. Porque esto es pervertir la democracia, que además es justo lo contrario al libre pensamiento. Hoy hablaremos con algunos sectores desfavorecidos por la pandemia. Nos centramos en los transportes y también en el comercio. El coronavirus no solamente afecta de forma directa a la hostelería, también a otros sectores. Ocupas en la capital. La cantidad ha aumentado de forma notable, a pesar de que el equipo de gobierno dice que solamente hay 29 viviendas ocupadas. Pues ayer conocimos 3, ¿eh? Sí, pam, de una tacada. Además, los vecinos de la isleta nos dicen que ahí hay edificios completos ocupados y que están generando problemas con los vecinos. Vamos a hablar con el Partido Popular en la capital sobre este asunto y también con un abogado que defienda a los propietarios. Hay Semana Santa, pero no procesiones. ¿Cómo se configura la Semana Grande del cristianismo? ¿De qué forma y manera? Lo sabremos con el vicario general de la diócesis de Canarias, Cristóbal Denis. Y tendremos nuestro espacio dedicado a los jóvenes empresarios. Y también el tiempo de análisis a las 12. Hablaremos con el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricúa, de alojamiento, de calidad alojativa y de la nueva aerolínea Canarian Airways. ¿Por qué no hay capital de la provincia de Las Palmas en la compañía? Y finalizaremos el programa con la tecnología y Emilio Hurtado. Tenemos dos temas de lo más interesante para finalizar el programa en este espacio de tecnología. Yeah. Esto es lo que tenemos por delante. Con Marcelo Cordobés en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Les habla encantado como siempre Javier Benítez. Son las 11:10 minutos este jueves 18, también deja noticias a esta hora y ya comenzamos con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa Martín, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, comenzamos contándoles las reacciones al plan para rebajar la lista de espera que ha anunciado el gobierno de Canarias. Los sindicatos critican que se destine el dinero a la concertada y piden refuerzo de la sanidad pública, mejorando la situación de sus trabajadores, acabando con la situación precaria del Servicio Canario de la Salud. Piden que el plan no sea una maniobra publicitaria para tapar el aumento del número de personas que esperan por una operación. Ruimán Pérez, de Intersindical Canaria.
Esperamos que no sea una maniobra publicitaria de esta Consejería de Sanidad anunciada en el día en el que publican los datos de lista de espera que han aumentado considerablemente. Desde Intersindical Canaria lo que pedimos es el refuerzo de la sanidad pública, la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores en situación precaria durante años, encadenando contratos y que este gobierno no ha sido capaz de darle solución. Pedimos una vez más el refuerzo de esta sanidad pública, de su financiación, y no el desvío de dinero público hacia la concertada privada.
Y hoy hemos conocido el caso de María, una mujer de 71 años que lleva 3 años esperando por una consulta con el cardiólogo. Se confiesa indignada ante el anuncio hecho por la Consejería de Sanidad. Hoy nos lo contaba en COPE.
¿Cómo puedo esperar 3 años cuando yo no puedo ir a un especialista particular porque solamente vivo de la pensión de mi marido? Voy al hospital, me dicen que están atendiendo las listas del año 2017 y si tengo suerte puede entrar la mía. Si están atendiendo ahora las del 2017, como dijo ayer este señor que la lista de espera era como mucho de 6 meses, ¿de dónde se saca este señor esta información? ¿Por qué no va él al hospital y pregunta cómo van las listas de espera?
Y un último apunte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Australia Navarro, ha reclamado al presidente Ángel Víctor Torres menos improvisación y más medios humanos y materiales para determinar el número real de migrantes menores no acompañados que hay en Canarias.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Ahora queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Canarias identifica la cepa británica en el 12% de más de 300 muestras analizadas. Telde, me opere sin saber que tenía cáncer. En sociedad, el Servicio Canario de la Salud operará por las tardes y los fines de semana para reducir las listas de espera. En Gran Canaria, la calima deja poco a poco las islas y pone rumbo a la península y solares, plazas y pastos entre los 532 registros de bienes de la iglesia en las islas. En Canarias 7, por su parte, el tiempo de espera para operarse sube a 150 días en Canarias y Sanidad presenta un plan de choque. También Pestana hace balance. Sígalo aquí. Los sindicatos temen una avalancha de despidos en el sector turístico. También solo nos queremos ir de aquí o Canarias encabeza la caída de las contrataciones en rebajas. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recordarles que volveremos a actualizar la información en 17 minutos aproximadamente cuando den las 6:30. Vamos con la página deportiva. Rememorando viejos y grandes episodios del voleibol aquí en Gran Canaria. Parece que vuelve otra vez por sus fueros y nos alegramos mucho, ¿verdad? El Guaguas Las Palmas. Y una vez que se acerca el fin de semana, pues el equipo amarillo, la Unión Deportiva Las Palmas, preparando ya ese encuentro de este fin de Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva, preparando el partido del próximo sábado, 7:30 de la tarde, contra el Cartagena en el Estadio de Gran Canaria. Previsiblemente, habrá que esperar a ver lo que comenta mañana el técnico Pepe Mel. Va a entrar José Rodríguez en la convocatoria. En voleibol, triunfo 3-0 del Club Voleibol Guagua frente a Teruel. Se mostró muy contento Sergio Miguel Camarero.
Bueno, muchísimo. Como es momento dulce y hay que disfrutarlo, porque los momentos dulces hay que disfrutarlo y ahora mismo estamos en ello.
Y en baloncesto sigue entrenando el Herbalife y Gran Canaria sin los internacionales que tienen compromisos con sus respectivas selecciones en esta ventana FIBA.
Más información a las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 1-1-2. Saludamos a Cande Ceballos. Hola, Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Sí, esta mañana sobre las 8, el 112 del Gobierno de Canarias registraba un accidente de tráfico en el que se vieron implicados hasta 4 vehículos en el acceso al túnel de Julio Luengo desde la carretera Gran Canaria 23 en la capital de la isla. Allí el personal del Servicio de Urgencias Canarias asistió a 3 afectados y uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital ya que presentaba lesiones de carácter leve. En el resto de las islas, por el momento, tanto durante la noche como en estas primeras horas de la mañana, no se han registrado incidentes relevantes en la vía pública.
Que es así durante toda la jornada. Cande, buenos días. Gracias.
Gracias, buenos días.
Ya lo hacemos nosotros, no hace falta que eche un vistazo a las tendencias, los asuntos más relevantes del Twitter. Queremos saber de qué se habla hoy, los tuiteros donde ponen el foco de atención. Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una noticia. España vive el segundo día de protestas tras la detención del rapero Hassel. Opiniones diversas sobre estas manifestaciones, ya que unos consideran que el rapero no debe estar en la cárcel, mientras otros creen que no es el momento adecuado para realizar este tipo de protestas. Además, hoy es el Día Internacional del Asperger, este síndrome, que no es una enfermedad, sino una condición. Es lo que demandan algunos, es todavía desconocido en España. Muchos aprovechan este día para visibilizar y dar a conocer las capacidades de las personas que lo sufren. Como no, recuerda la red social hoy el cumpleaños de John Travolta, el actor mundialmente conocido por sus icónicos bailes en películas como Grease, Fever o Pulp Fiction, cumple hoy 67 años. Como siempre, recordar el feliz jueves.
Feliz jueves también para ti. Nos queda el tiempo. Ojo, porque se prevé una bajada considerable incluso de las temperaturas en este fin de semana, una vez que se vaya la calima, aunque lo que queremos todos son precipitaciones, es decir, que llueva para que se lleve de una vez por todas este polvo en suspensión. En Las Palmas de Gran Canaria no llegamos a los 20 grados, lo rozamos en torno a 19 grados. En Medianías, concretamente en Firgas, baja un poquito la temperatura, como es normal, ¿no? 17 grados. Si nos vamos a Fontanales, ya ahí empezamos a tener fresquito, ¿eh? En este bellísimo lugar de Gran Canaria, de Moya, 13 graditos en Fontanales. En Galdar, 18, en el Pico de las Nieves, un solo dígito, 8 grados. En el sur de Gran Canaria, lo que toca, algo más de calorcito, pero no tanto. Se debe estar muy bien en Amadores, con 22 grados. Y si usted tiene la enorme fortuna de escucharnos desde Corralejo y además está disfrutando de ese paraje natural, 19 grados en La Oliva, Corralejo. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este jueves en la isla de Gran Canaria tenemos cielos despejados con algunos intervalos de nubes altas que irán desapareciendo ya por la tarde. Continúa la presencia de calima, sobre todo en las vertientes este y sur, aunque tenderá a remitir al final del día. Las temperaturas suben ligeramente, sobre todo en la mitad sur. En Las Palmas de Gran Canaria la máxima será de 21 grados. Sopla viento del noreste flojo a moderado y se esperan brisas en las costas del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y ya lo decía Ainhoa Martín en ese repaso al Twitter, hoy cumple 67 años. John Travolta. Icónicos bailes en películas como Grease. Fiebre del sábado noche. Inolvidable. En Pulp Fiction. Todo hay que decirlo, no está para bailoteos, ni mucho menos, más bien todo lo contrario, algunos sectores que han sido duramente castigados, ¿no?, por el látigo de la pandemia, y nosotros queremos visibilizarlo más allá de la hostelería, que hemos hablado muchísimo, ¿verdad?, de la hostelería, y creo que hemos dejado patente ya la importancia que tiene en el lucro cesante de este sector, pues también hay otros que lo está pasando bastante mal. Uno de ellos son los transportes. Y vamos a saludar a Eli López, es la directora de ventas de Las Palmas Bus. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Javier.
¿En qué momento notaron ustedes que comenzaba ya pues la bajada de reservas o la bajada de facturación, Eli?
Bueno, pues lo notamos precisamente cuando el estado de alarma. En marzo ya sabíamos que se venía un poco esto abajo. Teníamos ilusión en el pasado verano. Parece que aumentaron algo las reservas, pero muy, muy poco. Pusimos un poco más de ilusión en la campaña de invierno, pero ha sido pésima.
Los transportes son transversales, ¿verdad? Y como todo aquí en Canarias, pues depende muchísimo del turismo, no solo del turismo, también del comportamiento de los locales, evidentemente. Al fin y al cabo estamos hablando de transporte y eso de desplazarse de un lugar a otro, pues es fundamental y es necesario, ¿no?
Exacto.
¿Cómo se sobrelleva?
Muy importante en la cadena turística.
Sí. ¿Cómo se sobrelleva esta situación, Eli? ¿De qué manera lo hacen?
Pues mira, está siendo bastante complicado. Estamos luchando cada día para sacar esto adelante con nuestros socios. Afortunadamente comenzamos en septiembre con la campaña de transporte escolar, que esto nos está aliviando un poco para poder seguir adelante con el negocio, pero bueno, que es claramente insuficiente, ya que todos los transportistas de las islas, ¿no? Tenemos en torno a un 50, un 60% de nuestra producción es el turismo.
Tenemos que hablar de ERTE. No sé, ya me corrige si me equivoco, pero supongo que parte de la plantilla estará en este expediente de regulación de empleo temporal, ¿no?
Sí, nosotros desafortunadamente solo hemos podido sacar en torno a un 50, un 60% de los conductores. También hay personal de administración que sigue en ERTE. Y por el momento, pues es imposible rescatar a más conductores. Nos gustaría, pero si no, no tenemos sostenibilidad.
La gran esperanza es la vacuna, ¿no?
Exactamente. Es lo único que va a salvar esta situación y que te digo, está siendo muy, muy complicada y veremos si avanza el ritmo de vacunación en Europa. Gran Bretaña parece que lleva la delantera, pero claro, también tienen de momento muchas restricciones para volar.
Claro, es que Gran Bretaña es un mercado emisor de turistas a Canarias y por lo tanto nosotros y ustedes supongo que también celebran el hecho de que tengan una, pues como decir, rápida y ágil gestión de la vacunación. No así Alemania, que es otro emisor importante, ¿verdad? Aquí en Gran Canaria quizás no tanto, pero lo es, al fin y al cabo, en Canarias. ¿Están notando ustedes algo? Porque al fin y al cabo estamos hablando de que los transportes es transversal y es fundamental, decías tú, importantísimo en la cadena turística. ¿Se está notando algún tipo de movimiento de cara a reservas ya no para Semana Santa? Sí, o sí, ya me dirás, o para verano, o incluso a lo mejor un poquito pronto para la temporada invernal.
Mira, de momento sí hay muchas noticias, que hay muchas búsquedas en los portales de reservas, pero no llegan a materializarse de momento. Nosotros ya estamos trabajando de cara a la próxima temporada de invierno, que nuestro principal cliente es el mercado nórdico en nuestra empresa, y para verano está muy complicado. Para Semana Santa nos podemos ir básicamente olvidando, porque ya no... Bueno, no estamos a tiempo, aunque la vacunación, aunque aumente el nivel de vacunación, ya no estamos a tiempo de preparar la Semana Santa, ni el tour operador tiene capacidad para reaccionar tan rápido. Estaríamos pensando un poco en el verano, que todavía no se sabe si va a haber algún vuelo de los nórdicos, pero ya trabajando para la campaña de invierno.
Y el hecho de que en un supuesto de que no se prorroguen los ERTE, eso sí que sería una tragedia en la propia compañía, ¿no?
Eso sería una debacle y una faena para muchísimas familias que viven de nuestra empresa, de Las Palmas Bus. Sería una faena muy grande.
Eli, no sé si han cuantificado ustedes las pérdidas que han tenido por, en fin, por todo lo que está pasando, ¿no? Por esta crisis del coronavirus. ¿De cuánto podemos hablar aproximadamente?
Nosotros estamos hablando de una caída en la facturación de en torno a un 70% en comparación con el año anterior.
Un 70%. En unidades económicas que dicen los economistas, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De dinero? No sé si lo han hecho. ¿Cuánto estamos hablando?
No te podría cuantificar ahora mismo. Tendría que echar un vistazo a los números. Te hablo en tantos por ciento, aproximadamente un 70%.
70%. Y si por casualidad en un momento dado se hubiesen suspendido las clases presenciales de niños y niñas en el colegio, esta caída habría sido brutal, ¿no? Ya lo es, el
70%. De un 98%.
98%. En fin. Pues vamos a ver si nos recuperamos, Eli, como dices tú y como dicen todos los operadores turísticos y prácticamente todos los sectores, hasta que no llegue la vacuna, me da que vamos a seguir con esta crisis en los sectores. Eli López, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Gracias.
Dime.
A ti, chao. Gracias.
Muy bien. Pues nosotros seguimos. Otro de los sectores también que donde ha azotado muchísimo la pandemia, pues es en el comercio, sobre todo en las tiendas de ropa. Y nosotros vamos a saludar a Sara Vanzetti. Tiene un comercio en Triana. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Saludos a todos.
Sara, ¿cómo se sobrelleva esta situación? ¿De qué manera lo hace?
Bueno, intento sobrellevar, intentando ser siempre positivo. Y intentando, bueno, buscar formas nuevas de acercamiento a los clientes, sobre todo. Pero bueno, es duro, no vamos a mentir. ¿Por qué mentir, no? No es fácil.
Sara, ¿cuántos trabajadores tienen ustedes ahí en la tienda?
Tenemos a dos chicas con nosotros. Somos dos socios y tenemos dos chicas.
Sí, ¿y están trabajando o las tienen en ERTE?
Están trabajando, la tenemos a una chica medio ERTE y la otra sí está trabajando. Estamos intentando, bueno, que ella también no pierda la ilusión y sus condiciones. Y entonces, entre todas, pues estamos intentando seguir adelante.
Y Sara, la gente, los clientes tienen reserva a la hora de probarse la ropa, de tocar la ropa, por si acaso se haya puesto
otra persona. Nosotros tenemos mucha suerte porque estamos en la zona de Triana, que estamos abiertos, entonces estamos pie de calle. La tienda es muy, muy grande, entonces, claro, tiene bastante libertad, nunca hay cola, entonces la gente se siente muy cómoda. Y luego, obviamente, el gel a la entrada. Al principio, sí, la gente cuando, después del confinamiento, abrimos, la gente no sabía si tocar, si no tocar. Pero bueno, nosotros explicamos que si te pone el gel, además el gel este que tenemos nosotros, cumple la normativa y no estropea la ropa, entonces como que la gente ha perdido un poco ese miedo. Y sobre todo como tenemos bastante control de todo, de limpieza, protocolo, también pueden utilizar el probador, que al final a mucha gente le gusta primero probar la ropa y luego llevársela. Y tenemos bastante control de limpieza, desinfección, entonces claro, le damos bastante seguridad a los clientes y por eso tenemos clientes las fijas que bueno, gracias a Dios nos visita.
Es decir, inmunizado no entra porque todavía, en fin, la vacuna pues está de aquella manera, pero higienizados al 100% seguro, ¿no?
Sí, eso sí, higienizados al 100% porque nosotros somos los primeros que queremos dar seguridad, no solamente a nuestros clientes, pero también a esta trabajadora.
Sara, ustedes, el comercio de ustedes, pues puede ser de alguna manera un espejo en el que se miren otros comercios del mismo sector, ¿no? ¿Ha cambiado en algo, claro, la política de devoluciones?
En realidad nos sorprendimos mucho, porque después de Reyes siempre habían bastantes devoluciones y la verdad que ya hay menos devoluciones con respecto al año pasado, entonces más bien que yo creo que la cuestión no es que la gente deje de devolver por miedo, es que la gente compra más conciencia. Entonces, como sabe que, bueno, nuestro producto no es de primera necesidad, está claro, son caprichitos, como lo digo yo, que bueno, hacen falta. Entonces creo que la gente es más consciente a la hora de comprar, de consumir, se compra algo porque realmente lo quiere, realmente le gusta, entonces luego, claro, no lo devuelve porque ha sido como una elección más conciencia, no es como antes compra de impulso. Eso sí se ha perdido bastante, está claro, decía, además, muy justificado también.
Pues es interesante lo que nos acabas de contar, Sara. Ya para acabar, ¿en cuánto ha bajado la recaudación?
Bueno, sí, sí, la verdad que sí. Ha bajado bastante. Nosotros tampoco tuvimos muchísima suerte porque abrimos 3 meses antes del coronavirus. Somos muy novatos en esto. Entonces abrimos a finales de noviembre, luego llegó en marzo el coronavirus, cerramos. Entonces tampoco podemos tener un histórico, pero
claro, no podemos comparar,
pero sí es verdad que con respecto a enero del año pasado facturamos bastante menos, sí.
Uh-huh. Hombre, sí, es una pena, los primeros domingos de cada mes, por regla general, se veía Triana abarrotada, es que ahí no cabía un alma, y la última vez que sucedió esto, la verdad es que fue desolador, ¿eh? Que uno caminaba por Triana y parecía un domingo normal. Eso lo habrán notado ustedes, no tú.
Lo hemos notado mucho, porque nosotros incluso al principio abríamos los domingos y eran días, bueno, de venta, pero sí. Después del coronavirus decidimos, bueno, muchos comerciantes de la zona decidimos ya no abrir porque es que ni siquiera a lo mejor había tráfico de gente. Entonces sí, es una pena porque bueno, toda la zona está como un poco más vacía, pero claro, los ERTE, el teletrabajo, ¿sabes? Ha cambiado la forma, hay que reinventarse y seguir.
¿Eso de cerrar, se te pasó en algún momento por la cabeza o no?
Nos pasó, sí, ¿por qué mentir? Sí, nos ha pasado porque recién abierta, está claro que no tenemos tampoco... ¿Sabes? No como comerciante, exacto. Entonces sí pensamos en cerrar, lo que pasa es que al final analizando bien y intentando buscar estrategia con mi socia Maribel, pues hemos, como somos luchadoras y queremos seguir siendo luchadoras.
¿Y qué estrategia han puesto en marcha? Si hay alguna que haya llamado la atención.
Hemos dado bastante más importancia al tema de las redes sociales, del online, fidelización de los clientes, y luego estamos especializados en un servicio de personalizado, de atención al cliente, donde no solamente te puedo decir la novedad o lo que tenemos, pero también consejo de moda, de cómo uno puede conjuntar la ropa, es decir, como un personal shopper, aplicado y, bueno, personalizado a cada cliente, y eso sí está gustando mucho. Y sobre todo la gente aquí se siente cómoda, se siente como en casa, puede bueno, pasar un buen rato, probarse todo lo que quiera en el probador, porque tenemos un probador bastante grande y no tenemos cola, entonces la gente aquí se siente cómoda, se siente arropada, y es un poco los puntos ganadores. El servicio personalizado, muy personalizado al cliente, las redes sociales, y las colaboraciones con influencers de la zona, que nos están echando una mano, entre todas, a que nos conozcan.
Bueno, pues renovarse o morir. Quieras que cuando se cierre una puerta, se abre una ventana, ¿no? Y quieras que no, pues también es una...
Dime, Sara. Yo soy italiana, y ese dicho se dice en italiano aún mejor, porque se hace una puerta, se abre un portal. Así que...
¿Cómo se diría en italiano, Sara?
Se abre una puerta, si chiude una puerta, se abre un portone. Entonces, se cierra una puerta, pero luego se abre una aún más grande. Entonces, es decir, está claro que hay que siempre pensar en positivo y las cosas pasan por algo y de todo se aprende.
Sara, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Toda la suerte del mundo.
Un placer, muchas gracias. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420. 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...11:34, echamos un vistazo rápido a la actualidad con Ainhoa.
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha resaltado este jueves el esfuerzo que se ha realizado en materia de inmigración en el último año y muestra de ello apuntó las acciones destinadas a este asunto. Además, el número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Canarias en el mes de enero alcanzó los 87.364, lo que supone un descenso del 15,14% en tasa interanual. Y un último apunte, los empleados públicos temporales de Canarias aglutinados en la plataforma Prefalca han iniciado una campaña de crowdfunding por 1 euro al mes para obtener fondos y sostener la huelga contra el Gobierno de Canarias para conseguir la fijeza de los puestos de trabajo.
Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time.
Vamos a hablar de ocupación inmobiliaria porque de forma exponencial ha subido en los últimos meses la proliferación de los ocupas. De hecho, solamente en la isleta, pues no sé cuántas viviendas, pero es que hay incluso edificios enteros que están ocupados, ¿no? Vamos a saludar a Manuel Domínguez, él es abogado especialista en ocupaciones inmobiliarias, colabora además con la Asociación de Afectados por la Ocupación, y lo tenemos ya en línea. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Te voy a hacer la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué cuesta tanto desalojar a una persona o una familia que de forma ilegal ha entrado, además incluso pues en muchas ocasiones reventando la cerradura, ¿no? Es decir, con fuerza en las cosas, en una vivienda que no es suya, que tiene un propietario? ¿Por qué cuesta tanto sacarlas?
Por un lado, como consecuencia del ordenamiento jurídico que tenemos, en la medida en que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad no tienen las herramientas jurídicas necesarias para poder realizar una intervención inmediata, que es lo que debería hacer en esos casos, y por otro lado, evidentemente, como consecuencia de las políticas del gobierno actual, que a través de un decreto ley que fue convalidado el otro día en el Congreso, digamos que apremia o permite que familias supuestamente en situación de vulnerabilidad puedan ocupar viviendas y digamos, se les conceda el derecho a no tener que abandonarlas durante el tiempo que dure toda esta situación, que evidentemente las mafias conocedoras de eso aprovechan esa situación para hacer lo que están haciendo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y por qué no se modifica la ley? Es que parece bastante coherente que un propietario de su vivienda la pueda salvaguardar y que nadie entre ahí, ¿no?
Pues en eso, desde la asociación con la que colaboro la semana pasada, que es topocupas.org, estamos trabajando en eso. Y la idea es tratar de mediante el diálogo con las distintas administraciones e instituciones, a la vista de lo que está ocurriendo, sobre todo aquí en Las Palmas y en otros puntos de la isla, pues plantear o promover una reforma legislativa que de alguna manera pueda proteger o proteja a esas familias que se encuentran ante ese desamparo y ante esa inseguridad que evidentemente le da pues la actual legislación. Sí.
Es muy difusa, no es clara la actual legislación y por eso los jueces y los fiscales no saben exactamente cómo aplicarla, Manuel.
No, sí, saberla saben aplicar. El problema es que no es que sea difusa, digamos que se le blinda de alguna manera al ocupa en la medida en que entra a un inmueble porque afirma él que es su morada y por consiguiente desde un punto de vista constitucional está protegido y solamente mediante autorización judicial se puede entrar. Es ahí donde habría que buscar alguna herramienta o legislar para que digamos que ese derecho no la quiera el ocupa por el mero hecho de decir que lleva 4 días viviendo en el inmueble.
¿Y qué pasa con el allanamiento de morada, Manuel?
Pues sí, es un delito, sí, conlleva una investigación, pero es evidente que esa investigación tiene unos plazos, hay que realizar una serie de pesquisas y mientras eso dura o ese procedimiento dura, las personas siguen ocupando el inmueble y qué es lo que está pasando, básicamente.
Manuel, yo sigo sin entenderlo. Yo creo que los oyentes tampoco. Es decir, si nosotros nos vamos al registro de la propiedad, pedimos una nota simple, que nos puede costar 10, 15 euros, nos tardan 2, 3, 4 días, y con esa nota simple, donde se demuestra que efectivamente es nuestra propiedad, y además a través del DNI se demuestra perfectamente que somos la persona que hemos comprado ese bien inmueble, y nos vamos a la policía, nos decimos, esto es nuestro, lo puede comprobar usted, tenemos un documento oficial, además de la de un documento de propiedad, ¿no? Y hay gente que está ocupando, ¿por qué no la sacan de forma inmediata?
Lo dicho. Es que es así de fuerte. De ahí que yo la semana pasada...
Es que es incomprensible, Manuel.
Es incomprensible, ya lo sé. Yo por eso, conocedor del derecho y conocedor de cómo está ahora mismo el ordenamiento jurídico, lo único que pude hacer hace dos semanas, cuando le pasó esto a mi familia, fue quedarme haciendo guardia dos semanas en la puerta para evitar que esto fuera más. Pero es que es la realidad. O sea, nos sentimos todas las personas que sufrimos estas situaciones desamparadas. No hay un ordenamiento jurídico que nos proteja en ese sentido y no hay una respuesta inmediata por las administraciones, que es lo que se debería exigir en estos casos. Que sí, que hay una respuesta, sí. Que es tardía, sí. Y que durante, como consecuencia de que es tardía, todos los propietarios nos vemos afectados por la ocupación, pues también. Y es ahí donde está la clave y es ahí donde hay que tratar de buscar una solución.
Manuel, ¿se ha notado, has notado tú, a tenor del trabajo que realizas, un aumento considerable de la ocupación aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Lo has notado tú?
No tanto desde el trabajo que yo realizo, sino más bien como consecuencia de lo ocurrido estas dos últimas semanas en el edificio Isla de Cuba. Sí. Y también, evidentemente, a través de esta asociación que se ha puesto en contacto conmigo y que se interesó por nuestro caso la semana pasada, pues sí que me he dado cuenta de que son muchas las familias en Las Palmas, en la isla de Gran Canaria e incluso en el archipiélago canario, que se encuentran en esta misma situación que yo, ya sea que les han ocupado y que no encuentran una solución, o ya sea que se ven obligados a hacer guardias en sus segundas viviendas para que no les ocurra esto.
El equipo de gobierno habla de 29 casas ocupadas ilegalmente.
Me extraña que sean solamente 29.
Es poco, ¿no?
Sí.
¿Tú cuántas controlas, Manuel? Más de 29.
Sí. Desgraciadamente, o sea, no es que controle, sino desgraciadamente es que más de 29 familias me han venido por aquí diciendo que se encuentran en México. Sí.
Manuel, el hecho de que tengamos un gobierno de izquierda aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿de alguna manera ha animado la ocupación? Sabemos muchas veces, pues sabemos la posición de Podemos, sobre todo, ¿no? En esta situación, a lo mejor no tanto del Partido Socialista o quizás de Nueva Canaria, pero al fin y al cabo, ¿tú has notado que digamos, salvaguarda, pues, estas ocupaciones ilegales?
Hombre, yo no sé si lo salvaguardan, pero la realidad es que las dos semanas, los 14 días que yo tuve que estar aquí con la familia, usando días de nuestras vacaciones para defender este edificio, nadie del Ayuntamiento de Las Palmas se puso en contacto con nosotros para tratar de buscar una solución. Y esa es una realidad. No sé si lo salvaguardan o no, pero que no han hecho nada o han hecho poco con respecto al problema que he tenido yo y con respecto al problema que tienen otros vecinos, lo sé. Y por consiguiente cada uno saca ahí su conclusión.
Manuel, eres entendido, muy entendido en la materia. Si ahora mismo un propietario de repente se percata de que su vivienda ha sido ocupada, ¿qué debería hacer?
Pues yo lo que le recomiendo es que se ponga en contacto en primer lugar con la asociación nuestra, o sea, con la asociación con la que colaboro, que es totalmente gratuito, y que, por supuesto, antes de llamar a la policía, trate de buscar una solución pacífica y dialogando con los propietarios para que abandonen, porque como llama la Policía Nacional, como está la situación y como está el ordenamiento jurídico ahora mismo, si la Policía Nacional entra o pregunta en el inmueble y los que están ocupando afirman que llevan ahí viviendo un tiempo, la Policía Nacional no podrá hacer nada y el propietario lo único a lo que se verá obligado es a presentar una demanda de desahucio en un juzgado de lo civil con el evidente tiempo que dura ese procedimiento.
¿Son los mismos los plazos habituales o se ve de la misma manera la vivienda habitual o, digamos, la segunda vivienda? ¿O se pone más interés en una que en otra? ¿O la legislación, sí, de alguna manera protege, sí, más una que otra?
Sí, lo he dicho. Como la Constitución española protege la morada y dice que el domicilio es inviolable, si al final, si lo que terminan ocupando es tu domicilio, ahí no hay ningún problema y uno puede llamar a la policía porque la policía va a intervenir porque es el domicilio de uno. Y entonces, digamos que está protegido. Lo que ocurre aquí es cuando estamos en segundas, terceras viviendas o segundos o terceros inmuebles que tienen familias, y es ahí donde no estamos protegidos y donde no, digamos, no tenemos una cobertura ni una seguridad jurídica para saber cómo actuar,
Una pregunta muy interesante. ¿Y si nos empadronamos en esa segunda vivienda que por regla general suele estar más abandonada que la primera, donde solamente vamos los fines de semana, ya que estamos en la primera, en la capital, por ejemplo, pues prácticamente todos los días, eso también se configura o se genera como vivienda habitual?
Pues lo mismo, está la inseguridad jurídica que existe en algunos tribunales de España que protegen esa vivienda como morada, y existen algunos tribunales de España que no la protegen.
Ese depende del tribunal, depende de la comunidad autónoma, depende de, y aquí en Las Palmas pues depende también del juzgado en el que caigo. O sea que está la inseguridad que no sabría ni contestarle bien a ese punto.
Un disparate, como pueden comprobar. Manuel Domínguez, gracias por atender. Domínguez, sí, efectivamente, abogado especialista en ocupaciones inmobiliarias, colabora además con la Asociación de Afectados por la Ocupación. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Nada, un saludo y muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe en el Estadio de Gran Canaria al Cartagena. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parra y Boleca. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. ¡Vívelo con nosotros!
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Está suspendida la Semana Santa, ni mucho menos, eso es literalmente imposible, pero sí las procesiones, al igual que ocurrió el año pasado, y al fin y al cabo, pues, son medidas que pueden doler, pero que son coherentes y lógicas, ¿no?, a tenor de la situación en la que estamos. Don Cristóbal Denis es el vicario general de la diócesis de Canarias. Don Cristóbal, ¿qué tal?, ¿cómo está?, buenos días.
Pues bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Saludos a todos los oyentes y a todos los compañeros de COPE.
Pues me alegro mucho de hablar con usted, don Cristóbal. Al fin se suspende, al igual que el año pasado, las procesiones, ¿no? Pero ¿cómo podemos vivir esta Semana Santa fuera de, en fin, ese transcurrir por las calles?
Sí, ciertamente es una llamada a vivir la Semana Santa más desde el interior de los templos y más desde la propia vida personal, que ciertamente pues hay muchas posibilidades de vivir todo lo que significa la Semana Santa, que es la pasión y la muerte de Jesús, pero es sobre todo la acción de gracias por una vida tan entregada que se nos sigue ofreciendo para fortalecer, para iluminar, incluso para llenar de esperanza la vida de los creyentes y la vida de toda la sociedad, porque el mensaje cristiano es un mensaje de fortaleza ante la adversidad, y eso ciertamente hay elementos que nos ayudan a sentirlo y a visibilizarlo, como son las celebraciones de procesiones, de vía crucis, ¿no?, que se hacen más en el exterior de los templos, en la vía pública. No se puede hacer este año, pero bueno, trataremos de que dentro de los templos podamos tener unas buenas experiencias que ayuden a las personas a ganar en todas estas sensibilidades y en todos estos elementos, ¿no?, de esperanza, de experiencia profunda de la fe, que luego se ayude, pues, cuando estamos en la vida pública, cuando estamos en las familias, en las sociedades, en todo lo que se hace, ¿no?
Hombre, toda esa enseñanza que se da en los centros y somos capaces de llevarlo después, como dice usted, a la vida pública, ¿verdad?, al quehacer diario, pues sería fantástico. ¿Solamente se suspenden las procesiones, don Cristóbal?
Sí, bueno, todo lo que el decreto que ha sacado don José tiene que ver con todo lo que se haga en el exterior de los templos o en la vía pública. Esos actos sí quedan suspendidos porque no se puede garantizar, ¿no?, la distancia, además de que puede producirse fácilmente aglomeraciones, y ciertamente nosotros tenemos que ser también muy responsables con lo que está pasando en este momento en nuestra sociedad, y como otras instituciones o otros eventos de nuestra sociedad, pues tenemos que también quedar sometidos a esta situación y ser muy responsables.
Y una vez que se suspende la exaltación del cristianismo en las calles, ¿se va a hacer algo especial en el interior de los templos para, de alguna manera, no le voy a decir no perder la tradición, porque es imposible perderla, pero sí esa sensación de cristiandad pública?
Bien, no, lo que pasa es que en todos los templos la actividad en Semana Santa es una actividad realmente muy intensa. Yo sé, me consta de muchos lugares que incluso van a doblar la oferta de servicios religiosos respecto a otros años, porque efectivamente al tener que garantizar las distancias de seguridad, no caben los mismos fieles en los templos. De ahí que en muchos lugares se está pensando de que, por ejemplo, haya dos Semanas Santas, que haya dos Jueves Santos, dos Viernes Santos, dos Vigilias Pascuales, varias celebraciones del Domingo de Ramos para facilitar que las personas puedan ir, ¿no? Luego prepararlos con calidad, prepararlos para que sean experiencias significativas para las personas. Y otro elemento que ya fue bastante utilizado el año pasado, que la Semana Santa fue radicalmente, de hecho no se pudo ni siquiera acceder a los templos, es la utilización de las nuevas tecnologías, la difusión de Eucaristía, celebraciones por YouTube, por Facebook. En nuestra diócesis hubo bastantes experiencias de ese tipo, y estoy seguro que este año se va a seguir realizando.
No, y además con bastante aceptación, todo hay que decirlo. Don Cristóbal, siempre es un placer hablar con usted. Le envío un fuerte abrazo, a cuidarse mucho. Gracias por atender la COPE una vez más.
Un saludo a todos los oyentes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Miren, esto no está previsto en el guión, pero el otro día me gustó tanto la respuesta que me dio Enrique Hernández, que ya saben ustedes que es nuestro especialista, ¿verdad? en cuanto a jóvenes empresarios se refiere. Me gustó tanto la respuesta que se la voy a hacer aquí en antena. Pero primero lo voy a saludar porque bien nacidos en ser agradecidos. Enrique Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javi. Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno. Y la sintonía de cabecera que me estás poniendo me encanta.
Sí. Bueno, oye, Enrique, si quiero invertir en bitcoins, ¿hoy es tarde?
Ostras, vale. Me vas a meter un general, ¿verdad? No, yo creo que si quieres invertir en bitcoin, ¿vale? Tenías que haberlo hecho ayer. Y si me preguntas mañana, te diré lo mismo. Tenías que haberlo hecho hoy. Y así siempre, de forma indefinida en el tiempo. Bitcoin
es decir, que eso que dicen, que está muy alto el bitcoin, yo no voy a invertir ahora, voy a esperar a que baje. No, ¿verdad? No es una buena idea.
Sin que sirva de consejo de inversión, eso llevo oyéndolo, bueno, desde que yo empecé, y siempre las mismas personas dicen lo mismo. Oye, voy a esperar a que baje para invertir en bitcoin. Y todavía esas personas no han invertido nada. Yo creo que hay un momento determinado en la vida de cada uno que tiene que tomar decisión, y creo que comprar bitcoin es una muy buena decisión.
Oye, a ver si te mueves un poquito, que se está yendo a la cobertura y nos encanta lo que nos dice, nos parece bastante interesante. A ver si puedes conseguir pues un poquito mejor de cobertura. Vamos a hablar de los emprendedores, que al fin y al cabo, pues lo que solemos hacer todos los jueves sobre esta hora aproximadamente, ¿no? Que parece ser que hay una modalidad, que ya nos desvelarás tú, que se llama emprendedor mochila. Y además también es un problema la incapacidad de delegar que tienen algunos, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que más que un tipo de emprendedor, es un problema del emprendedor. Los emprendedores cuando comenzamos los negocios, cuando comenzamos nuestros proyectos, pues oye, pues siempre, al final eres tú contra el mundo, o con algún socio, con alguien que se anima contigo, pero eres tú contra el mundo y comienzas tu proyecto y empiezas a conocer todas las áreas, ¿no? Desde finanzas hasta la parte de administración, eres todo, eres un hombre orquesta. Eso es súper positivo porque oye, te da una visión transversal, global de tu proyecto. Pero ¿sabes qué sucede, Javi? Que llega un momento en el que el proyecto crece, ¿no? Y cuando los proyectos crecen empieza a incorporarse gente y empieza a haber otras necesidades distintas. Y ya los empresarios, los emprendedores, no podemos hacerlo todo. Entonces necesitamos delegar. Y un mal que nos sucede es que no nos gusta delegar, ¿vale? Porque el niño es nuestro y queremos cuidarlo nosotros. Y nos convertimos en empresarios mochila. ¿Y qué considero yo un empresario mochila o un emprendedor mochila? Aquel que tiene una pesada losa sobre su espalda, la mochila esa trata de meterlo todo, ¿vale? Quiere ser administrativo, quiere ser contable, quiere ser el vendedor, el gestor. Eso es imposible. Y esa mochila se va llenando y cada vez va siendo más pesada y nos lastra mucho. Entonces,
el que mucha aprieta, poca abarca, ¿no? Dicho en otras maneras, ¿no? De otra manera.
Exacto. Y al final intentas estar en todos los frentes y no puedes. Y esa mochila cada vez está siendo más pesada y nos impide caminar. Entiendo, y yo lo he pasado, y además es una situación bastante incómoda, en la que tienes que dar parte de lo que tú haces diariamente a los demás y crees que que nadie lo va a hacer mejor que tú. Javi, a los que están emprendiendo ahora le darán la experiencia que me ha dado a mí. Es mentira. Son mentiras. Nos autoengañamos para tratar de hacerlo todo nosotros. Tal vez no lo harán como nosotros, pero sí lo harán bien.
Claro, pero para ello, Enrique, primero debemos tener de forma muy clara nuestra idea de negocio y para poder transmitírsela a esa persona en la que queremos delegar y sobre todo tener una confianza ciega, ¿no? 100% en esa persona, ¿no? Es decir, que el grupo humano es muy importante, pero también tener muy clara nuestra idea en la cabeza para transmitirla.
Claro, te retomo lo que estábamos hablando en un principio. Cuando tú eres un hombre orquesta, en los inicios de tu proyecto, aprendes a hacer de todo y aprendes las necesidades de cada uno de esos puestos, los objetivos, hacia dónde tienes que llevarlo. Entonces, es importantísimo haber empezado la empresa y haber pasado por todos los puestos, ¿bien? Uh-huh. Haber sido desde el chico de los recados hasta el chico que se sienta en el banco a invertir y poner en juego su futuro. Pero una vez que ya tú tienes toda esa información debes utilizarla para delegarla en otros. ¿Vale? Y esos otros son los que tienen que ejecutar bajo tu supervisión, por supuesto. Pero ahí el reto está en delegar, que yo creo que esto es todo un arte, ¿vale? Y esto, estamos toda la vida del emprendedor y toda la vida del empresario, desde que pasas de emprendedor a empresario, estás aprendiendo a delegar diariamente.
Porque hay muchas empresas que se habrán cerrado porque a lo mejor el empresario, ¿no? El capitalista ha sido incapaz de delegar, ¿no?
Correcto, y al final eso, lleva esa mochila, y esa mochila lo que hace es que no camine él, no caminen los demás y no camine la empresa. Y te digo, personalmente, yo soy una persona, tú me conoces, soy muy activo y me gusta estar en muchos frentes, pero con el tiempo he descubierto que hay frentes en los que es mejor no estar, delegar, dejárselos a un tercero y ser conscientes de que la gente, el equipo, es capaz de hacer las cosas bien o mejor que tú incluso.
Claro. Es que a lo mejor de repente tiene una formación determinada que no la tenemos nosotros, ¿no? No solamente académica, sino por experiencia, y delegar en alguien que se sabe mover en un terreno determinado, pues es síntoma también de éxito de tu propia compañía. Al fin y al cabo, ese es el mensaje.
Hay una la sabiduría, yo creo que llega cuando eres consciente de que los demás son capaces de hacer mejores cosas que tú, y tu talento tiene que ser el captar talento.
Ahí me quedo con eso, que no tenemos tiempo para más y es muy interesante. Hasta la semana que viene, Enrique, un abrazo.
Un abrazo, Javi, cuídate.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Los comerciantes de Plaza Urquinaona y del entorno de Plaza Cataluña en Barcelona tratan de reparar los importantes daños causados por los violentos que anoche pedían la liberación del rapero Pablo Hasél. En Madrid, en la calle Arenal, en los aledaños de la Puerta del Sol, la situación es muy parecida. Magalí tiene una administración de lotería. Esta mañana se ha encontrado con la puerta de entrada arrancada a cuajo.
Ahora mismo nos hacemos cargo nosotros y luego más adelante el seguro. Y al lado tengo otra tienda de zapatillas, también le han destrozado el escaparate, y luego al otro lado tengo Punto Roma, que es la tienda que han saqueado.
Por cierto, que en el Congreso de los Diputados no se ha escuchado ninguna condena rotunda por parte de uno de los partidos del gobierno. Podemos se resiste a condenar la violencia que ha arrasado comercios y material urbano en ciudades como Barcelona, Madrid o Lérida. En la Cámara se debate la prórroga de los ERTE y también el decreto que regula el nuevo complemento de maternidad para las pensiones. ¿Qué contempla? Pues una clara discriminación a las familias numerosas. Vamos al Congreso para comprobar si se ha votado ya. Ricardo Rodríguez.
Sí, el gobierno ha logrado la convalidación del decreto por los pelos. 168 votos a favor frente a 164 en contra, apenas 4 votos de diferencia y gracias a 16 abstenciones. El vértigo ha llegado a ser tal que la presidencia del Congreso ha consultado cómo actuar ante un empate. El debate ha sido una denuncia rotunda de PP, Ciudadanos o Vox al castigo de José Luis Escrivá a las familias numerosas.
Supone su primer recorte en pensiones. Un recorte que a quien más afecta es a las madres trabajadoras con dos o más hijos.
¿Qué supone para la carrera profesional de una mujer el que se tenga más de dos hijos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Penalizar?
Las familias numerosas tendrían que ser premiadas y propuestas como modelo a la sociedad. Y en lugar de eso, se las ignora y penaliza.
El Ejecutivo ha logrado amarrar los apoyos necesarios a cambio de que el decreto se tramite como proyecto de ley para que los partidos puedan enmendarlo más adelante.
Baja la incidencia del coronavirus y las comunidades autónomas abren la mano con las restricciones. Desde hoy, Madrid retrasa el toque de queda a las 11 y los bares van a poder permanecer abiertos hasta esa hora, aunque no admiten clientes desde las 10. La Junta de Castilla y León también suaviza las limitaciones. Es noticia de última hora, Valladolid. Laura Ríos.
Sí, accede a suprimir el numerus clausus en espacios de culto. Ahora no serán 25, sino que el límite lo establecerá la propia superficie del templo, por lo que no deberá superarse un tercio de su capacidad. Lo acaba de anunciar el portavoz de la Junta, Francisco Igea, tras el Consejo de Gobierno. El anuncio llega después de que el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, considerase las restricciones en la Iglesia poco fundamentadas y discriminatorias.
Hoy turno de la Europa League para Real Sociedad, Villarreal y Granada. José Luis Corrochano.
Son partidos de ida de los 16avos de final de esta competición, con esos 3 partidos para equipos españoles. Real Sociedad Manchester United, 7-5, y a las 9 de la noche, Salzburgo, Villarreal y Granada, Nápoles. Hablan sus entrenadores, Imanol Alguacil, Unai Emery y Diego Martínez.
Yo creo que va a ser eliminatoria de goles, viendo el potencial que hay en los dos equipos, como si fuera una final. Que quede viva, eso sería buena señal, pero que aun estando viva sea con algo de ventaja para nosotros.
Necesitamos encontrar nuestra personalidad, nuestro estilo muy marcado ante un rival que nos va a exigir mucho. Entonces tenemos que hacer un partido a nivel, además de táctico, muy físico, y luego ser capaces de imponer nuestra idea de juego. Ese es el gran reto.
Lo que sí me dice la experiencia es que las eliminatorias a doble partido rara vez se resuelven en el primer partido. El concepto de un partido de 180 minutos más descuento creo que es muy importante.
Y en tenis abierto de Australia, Novak Djokovic está en la final tras ganar 3-0 a Karatsev. Podría ganar este fin de semana su noveno título en Australia. La final femenina va a ser Naomi Osaka contra Jennifer Brady.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
El semanario Alfa y Omega ha entrevistado al líder opositor venezolano, a Leopoldo López, al cumplirse 7 años de su encarcelamiento por el régimen de Maduro. Y hoy os hacéis con el espejo.
Efectivamente, en esa entrevista revela que pudo sobrellevar la prisión gracias a su fe y especialmente a los ejercicios de San Ignacio de Loyola. López confiesa que era católico de una manera algo mecánica, pero la cárcel fue el inicio de una etapa espiritualmente distinta. Allí vivió momentos de mucha intensidad espiritual que intenta mantener ahora ya en libertad. En la entrevista habla del compromiso de la Iglesia en Venezuela, que ha multiplicado su capacidad de ayuda con casos extraordinarios de iniciativa social y con parroquias que entregan miles de almuerzos diarios. Se refiere también a la clara denuncia de la dictadura que han llevado a cabo los obispos y a su defensa de los derechos humanos. De esta interesante entrevista nos hacemos eco al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato. Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Hotel THF Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THF Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de Las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:08. A esta hora actualizamos la información. Queremos saber qué es lo que está pasando ahí fuera. Lo último lo cuenta Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que estamos pendientes del Consejo de Gobierno para ver si hoy hay cambios en el nivel de alerta que tiene cada una de las islas. En el caso de las capitalinas, Gran Canaria podría descender al nivel 2, mientras que Tenerife debería permanecer sin cambios ahora mismo en el nivel 1, pero el secretario de la Federación de Servicios de UGT, Fran Bautista, pide que a partir del 22 de este mes sea un nivel 1 pleno sin toque de queda.
seguimos teniendo unos datos excelentes, bajando cada día esa presión asistencial. Ahora toca a los tinerfeños pues disfrutar de ese esfuerzo tan grande que se ha hecho desde diciembre, ¿no? Pero eso no significa que nos tengamos que botar a la calle o hacer cosas que no tendríamos que hacer. Que la gente sepa que lo hemos hecho, que lo estamos haciendo bien y que lo vamos a seguir haciendo, y que por parte del gobierno que controle esas medidas y que controle ese no toque de queda, porque el nivel 1 no lo tiene, ¿no?, aquí en Canarias. Y si en algún momento la población no hace aquello que tiene que estar hecho y marcado por el propio gobierno, porque automáticamente se vuelva al nivel 2.
Además, hoy en principio el gobierno de Canarias tiene previsto aprobar el crédito mediante el cual va a activar hasta 165 millones de euros. El objetivo es que la convocatoria esté lista para el mes de marzo. Román Rodríguez.
En marzo, la idea que tienen los departamentos que están más pegaditos a la gestión de las convocatorias y los repartos, es que los primeros días de marzo podamos tener el decreto ley en marcha y los plazos, todo lo que se pueden acortar. Por eso estamos cerrando estos acuerdos con cámaras de comercio, pero insisto, aquí lo vamos a hacer con la ley en la mano, ¿eh? Yo sé que yo conozco perfectamente lo que está pasando en la sociedad canaria, no necesito que me lo haga diga la oposición, esta oposición que en la otra crisis lo que hizo fue recortar y despedir funcionarios.
Y un último apunte, los guardias civiles del destacamento de tráfico de Puerto del Rosario en Fuerteventura, en cumplimiento de las competencias encomendadas en materia de seguridad vial, han investigado a un joven de 24 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Volveremos a actualizar la información a las 12:30. Hoy se reúne el Consejo de Gobierno y vamos a ver si realmente Gran Canaria puede bajar de nivel. Pero bajar de nivel con todas las condiciones asociadas a ese nivel. Todo hay que decirlo, este fin de semana la ciudadanía Gran Canaria se ha portado de forma exquisita, ejemplar. Y creo que esto debe ser un condicionante importante para el Consejo de Gobierno, que lo valore y poder bajar de nivel 3 a nivel 2. Pero insisto, que no sea un trampantojo, ni mucho menos, nada de nivel 2, pero con las restricciones del 3, ¿no? Sino nivel 2, con todos sus derechos y con todas sus obligaciones. Son las 12:11 minutos, tiempo de análisis. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Cómo va la cosa por ahí, por Telde?
Bien. La verdad que, bueno, la verdad es que no se nota mucho el nivel en el que estamos, ¿no? De la sanitaria, me refiero. Y en cuanto a lo económico, ahí sí que se nota bastante mal.
¿Y la calima se nota también por ahí o no?
Y la calima se nota por aquí. A pesar de todo, es un día espectacular, bastante bueno, ¿no?
Oye, por cierto,
llena,
tú...
La playa llena, que es una cosa que llama la atención,
¿no? Sí, oye, por cierto, tú que al fin y al cabo conoces perfectamente ese municipio, ¿no? Y que, bueno, fuiste el candidato de Ciudadanos a la alcaldía. Sí. Lo que está pasando en ese albergue es tremendo, ¿eh? Nosotros ya estuvimos hablando ya con diferentes personas. Fíjate que el equipo de gobierno dice que solamente había dejado en la calle a una persona y al final... Pues muchos usuarios nos decían que no, incluso nos decían que mentían en las notas de prensa, que habían más de 22 y 25 personas que habían dejado en la calle, y después tuvimos la oportunidad, no sé si lo has visto en nuestra página web, de ver las instalaciones, y es que eso no cumplía las condiciones mínimas de salubridad, por favor.
Nada, ni cuando estaban allí, ¿no? Es decir, aquí hay dos cuestiones que se han puesto de manifiesto. Una, que han echado a la calle a esas 22 personas sin ninguna alternativa. Y otras, las condiciones en las que estaban allí durante toda la pandemia, durante todo el confinamiento. Es decir, vamos, saltándose todo, ¿no? Todo lo que se exige a una administración pública. La verdad es que es incomprensible. Y bueno, que la explicación sea desde el ayuntamiento que bueno, que esas personas al final no han preferido seguir en la calle a que se les derive a otros sitios y tal, pues se ha visto que tampoco es así, ¿no? Es verdad, no se les ha ofrecido ninguna alternativa. A una persona que no tiene ningún tipo de adicción, por ejemplo, no se puede decir que se aloje en Iriche, ¿no? Que es un centro para gente que tiene toxicomanía, ¿no? Sí, no parece razonable, ¿no? Y así, y lo mismo para personas. Y bueno, ofrecer una alternativa en otro municipio, ¿no? Bueno, pues si el ayuntamiento no las tiene, lo que debería haber hecho es intentar prorrogar como sea, buscar el dinero necesario para prorrogar este albergue, aunque sea de forma temporal, y además dotarlo de los medios mínimos, ¿no? Necesarios.
De política social sabe mucho, muchísimo, porque además fue consejero del área del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo. ¿Qué tal, Josemi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, mira, que estuvimos hablando ayer con Calla Suárez, ¿no? La secretaria general de Cáritas, y la verdad es que me daba un dato tremendo, ¿eh? Me decía que 1.500 personas están viviendo en la calle, ¿no? En situación de sin hogar en la isla de Gran Canaria. Es que eso es un dato altísimo, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Los efectos de la crisis ya anterior, ¿no? Más unida con esta, pues trae estas consecuencias, ¿no? Y a veces lo que yo no logro entender es que las administraciones públicas, de forma general, no terminan de entender tampoco el apoyo permanente que tienen que tener estas ONG, sea Cáritas, el Banco de Alimentos o Cruz Roja, por citar las tres que más, en dimensiones, ¿no? Son las que más abarcan y las más grandes, etcétera. Entonces, a veces tienen que estar esperando por las administraciones públicas el apoyo económico para seguir desarrollando la labor, cuando es fácilmente entendible que desde la administración pública pues sola no puede con todos estos niveles de pobreza que hay en Canarias. Pero Cáritas, sin duda alguna, ya ha alertado varias veces. También, yo creo que de forma permanente tienen claro, porque estas ONG sí que tienen claro el diagnóstico, ¿no? De qué es lo que habría que hacer, y lo que tenemos que hacer los políticos es tomar buena nota y ponerlo en práctica.
Pero después resulta, yo recuerdo en la época de crisis que nosotros hablábamos con Cáritas, por aquel entonces no estaba Calla Suárez, por lo menos no la recuerdo, y nosotros siempre hacíamos la misma pregunta. A ver, ha aumentado la respuesta asistencial de Cáritas, ¿no? Y las subvenciones. Y nos decían, no, es que las subvenciones siguen siendo las mismas. Por lo tanto, tenemos, en aquel momento llegó incluso Cáritas a suspender muchos proyectos, precisamente para atender a estas personas, ¿no? Y esto es lo que constantemente está ocurriendo. Derivan a personal. Ayuntamientos, diferentes ayuntamientos, desde Las Palmas de Gran Canaria lo hace constantemente, el de Telde también. Derivan a personal, pero después no le dan las herramientas. No le aumentan esa subvención, esa capacidad económica para que tenga colchón y pueda atender a todas las personas.
No, así es. Y sobre todo es que no se terminan de... Y luego las ayudas, además, llegan tarde, como siempre, porque ya sabemos la medida. Que es algo que yo no logro entender cómo no se ha solucionado eso desde la administración pública, ¿no? El hecho de que las subvenciones lleguen, oye, pues a principio de año lo antes posible, ¿no? Que lleguen en junio, en julio, a final de año, en octubre, ¿me entiendes? Todavía ese problema eterno, ¿de acuerdo? Que bueno, hay que solucionarlo, ¿no? Siempre aparecen las pegas administrativas, digamos, ¿no? Pero muchas veces yo creo que lo primero que tiene que hacer un responsable de políticas sociales hoy día, primero es estar encima de los temas, eso es lo primero. Es decir, yo creo que no se puede ser, por ejemplo, concejal o consejero de política social y siempre, sabes, que siempre tendemos a coger tres o cuatro consejerías, ¿no? Y a partir de ahí priorizar y ponerte sobre los temas. Y hoy día, sin duda alguna, la colaboración con todo este tipo de entidades es básica y fundamental para ir paliando e ir minimizando las situaciones precarias que hay.
Miren, ayer estuvimos hablando con una chica, una mujer, ella se llama Sheila Sánchez, es responsable de una ONG que creó ella misma, creó en Tenerife, pero su familia es de aquí, de Gran Canaria, y también tiene ramificaciones aquí, ¿no?, en nuestra isla. Yo recuerdo incluso que puse dos audios, primero pues un poco cómo la creó y demás, que se le veía muy animosa, y después cuando vio la dura realidad. Les voy a poner este corte de cuando vio lo que realmente estaba pasando.
Hoy nos han llegado dos casos extremos, una señora mayor y una familia aquí en Tenerife, donde tenemos niños pequeños que lo van a desahuciar y consiguieron una casa, pero están sin nada. Esta chica no tiene nada, pero me preocupa bastante la señora mayor. Hoy han ido mis compañeros y la señora no tenía agua, estaba hirviendo agua para congelarla y ponerle el bebé. Por favor, ayuden, tenemos muchas familias necesitadas, esto nos está afectando mogollón y no sabemos qué hacer. Y es verdad que nos donan, es verdad que todo va a la familia, pero por favor, necesitamos muchísima ayuda porque hay niños pequeños que no tienen nada y ya no sabemos ni cómo pedir más.
Es que Iván, Josemi, esto es tremendo, este audio es tremendo, porque esto es lo que está pasando y de forma silenciosa lo están sufriendo muchas familias, ¿eh? Y nosotros no lo vemos, no nos percatamos de ello, los servicios sociales no llegan aquí en Las Palmas de Gran Canaria, incluso para una atención, para una cita, pueden tardar 3-4 meses, y esto es absolutamente intolerable, esto no puede pasar, y está pasando. Y con muchísimos recursos, servicio social, que claro, todos se llenan la boca diciendo, pues hemos dedicado tantos millones a servicio social, millones y millones y millones.
Sí, pero
algo está pasando, chico, porque no llegan.
No, pues te lo digo yo, lo que pasa que muchas veces, es decir, una cosa que tú pintes en el presupuesto, venga, los millones que tú quieras, y otra cosa es que lo ejecutes y que seas ágil en la distribución de ese dinero. Es que el problema está en la gestión y en la falta, es decir, el problema muchas veces está en la distribución también de recursos humanos. Las administraciones públicas hoy día tienen que destinar cada vez más personal a las políticas sociales, a las políticas de la gente. Es donde está la gran demanda. El otro día veíamos o leíamos, no sé si ya se habrá ejecutado, para la gestión de la dependencia en Canarias. Iban a contratar a 100 personas más. Pero, o sea, esto hacía falta darse cuenta ahora. Hacía falta darse cuenta ahora de que la dependencia en Canarias es necesaria, más allá de todos los trámites burocráticos que quieran poner y todo aquello, eso lo conocemos, los que trabajamos en la administración lo conocemos, pero ¿cómo no se pone solución a eso? A mí no me gusta presumir, porque al final en esto está, y para resolver problemas, tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero yo me acuerdo en la crisis anterior, que yo era consejero de política social de Gran Canaria, las ayudas de emergencia social, tuvimos que poner más personal. Si queríamos resolverla más rápido, que así todo, bueno, pues hay que apretarle el acelerador, pues lo que tiene que hacer es poner más gente a gestionar la burocracia. Y eso hoy día todavía
medios y más medios, no solo personales, sino también materiales, ¿no? Como por ejemplo aquellos municipios que no tengan un albergue, como es el caso de Telde, pues que se habiliten espacios para ellos, ¿no? Y que mientras por lo menos dure el estado de alarma, sigan funcionando y se les dote de presupuesto, ¿no? Porque si no, mira, lo cierran y el político, el concejal que le toque, pues da una explicación un poco para salir del paso, pero el fondo es que las administraciones locales están desasistidas, todo esto. Mira, en Navidad tuve la ocasión de acercarme a varias ONG. Una de ellas es una asociación que está en Ginama, que se llama Guasaira, que la lleva Basilio. Estaba atendiendo en Navidad a 1.100 familias, no 1.100 personas, 1.100 familias. Él nos decía, bueno, que no era ya capaz de calcular a las personas en las que estaba alcanzando, ¿no? Pero que estimaba que eran por encima de 3.000. Una asociación pequeñita que funciona de forma autónoma, con ayudas de otras administraciones, y lo que estabas comentando, José Miguel, es que le llegaban las ayudas y las subvenciones a año perdido, ¿sabes?
Claro.
Que muchas veces se ha visto con que necesita contratar el transporte. Hay que hacer entender a la gente que los transportes de mercancías cualquiera, incluso los destinados a ONG, tienen que hacerlo un transportista profesional, una tarjeta de transporte. Uno no puede coger su furgoneta y empezar a repartir, y mucho menos alimentos, ¿no? Con lo cual, El gasto en transporte es un gasto importante y que hay que tener en cuenta. Cuando uno le da una subvención a una ONG, oye, pues no solo tiene que... La idea de la subvención es garantizar que la ayuda llegue. O sea, no solo que mantenga el almacén y pague el agua y la luz, ¿no? Sino que la ayuda pueda salir de allí. Fíjate, y estos gastos en transporte para él era una batalla continua año tras año, digamos, ayuntamiento a ayuntamiento, ¿no? Corporación a corporación, para explicarles cuál era su proyecto, por qué la necesidad, etcétera, etcétera. O sea, así, empezar de cero, ¿no? Y es agotador, ¿no? La verdad que para la gente que se dedica a ayudar, que hay mucha en Canarias y que está salvando la cara a muchas administraciones que no están haciendo su
labor. Caritas denunciaba, no me gusta la palabra, explicaba que la demanda, y corrígeme tú, Javier, porque creo que fueron ustedes los que, no recuerdo la información si era de la COPE o era de otro medio, que Caritas explicaba que había aumentado la demanda un 72%, si no recuerdo mal, estos días. O sea, un 72%, ¿eh?
Este señor había pasado de 600 a 1.100 familias en medio de año, claro.
Están desbordados, lógicamente todo está grabado con el problema de la inmigración, que también le ha denunciado al gobierno de Canarias que no se están respetando los derechos, también leía yo estos días. Entonces, este es el problema, y después yo creo que hay que desprenderse de cierta frivolidad, ¿no? Cuando uno está en un cargo de esto, porque, bueno, insisto, hay que priorizar y meterse en la tarea de intentar, que no vas a resolver los problemas del todo, pero por lo menos ir minimizando, y que la gente se sienta atendida.
Les voy a dar el dato, y ya cambiamos de asunto. El dato que nos dio Cáritas hace pues una semana aproximadamente. En el comedor social de San Bartolomé de Tirajana caben 30 personas, o se le puede dar de comer a 30 personas. Hay 120 personas comiendo ahí. En el comedor social de aquí, de Escaleritas, pues unas 100 personas pueden comer, se le puede dar de comer a 100 personas. 220. Están dando de comer a 220, imagínense si está desbordado. Vamos a cambiar de asunto, que nos quedan 5 minutos, que seguramente este tendrán ustedes mucho que decir y es bastante controvertido. ¿Cómo ven ustedes los altercados ayer en diferentes ciudades, en Barcelona, también en diferentes puntos de Andalucía, en Madrid, por el apresamiento del rapero Hassel?
Sí, vamos, yo creo que esta gente no le hace ningún favor al rapero, ¿sabes? Porque si estamos denunciando... o sea, es un tema de violencia, ¿no? Precisamente lo que... O sea, el delito, ¿no? Digamos que... Entonces, claro, si la manera de manifestar... De defenderlo, ¿no? De defenderlo es esta, pues vamos, yo creo que no han quedado nada bien. Pero, y después lo penoso es que desde la política, en algunos casos, le va a ser, bueno, lo más llamativo, tanto Iglesias como Echenique y tal, pues nada... yo creo que hay que tener cuidado con esto. Yo lo revisaría el tema, porque igual están también con un discurso... Claro. Recordemos a Donald Trump y el Capitolio, ¿vale? Recordemos en esa línea. Entonces, oye, lo que no se puede... Aparte que este hombre de la Celeste dijo una vez que dice que celebraba cada vez que tal, le pegas un tiro en la nuca o algo así, decía...
Yo te lo voy a decir, yo lo tengo por aquí.
Esas declaraciones, ¿no?, han salido...
Mira, merece que explote el coche de Pachi López. No me da pena tu tiro en la nuca, Pepero, me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialista. Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono. Mi hermano en la sede del PP gritando, Gora ETA, a mí no me vendan el cuento de quiénes son los malos. La pregunta es, ¿esto se puede decir y que no tenga ningún tipo de consecuencias jurídicas? Es decir, ¿estamos en un estado que de alguna manera salvaguarda la libertad absoluta de la expresión, de poder decir lo que me dé la gana, que no voy a tener repercusión de ningún tipo, no voy a tener ningún tipo de problemas con la justicia?
Para nada.
Es que además es que no hay debate, porque ya se ha solventado esa pregunta que haces. Para eso está el Código Penal. Es un delito tipificado en el Código Penal, en el crecimiento del terrorismo. Y este señor no solo está condenado por lo que acabas de decir, está condenado también por agresiones, está condenado también por agredir a un testigo o por presionar a un testigo. Claro, es que no lo están condenando por cantar mal o por una determinada frase o por determinados tweets. Se le condena por conducta reincidente.
Y además, concretamente en alpecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Y no sé si algo más.
Claro, pero las injurias a la corona llevan una multa, no a condena de cárcel.
Correcta, vale.
Es que lo que dice Iván es importante porque se está tergiversando un poquito también el discurso, ¿no? Claro, y se está llevando a un terreno interesado.
Claro, sí.
Porque, sí, como que no ha hecho nada, vamos.
Como que si no ha hecho nada, o sea, que ha hecho unos tweets y ha cantado.
Los delitos tienen que ver con injurias a la corona. Claro, no es así, es todo lo contrario.
Es todo lo contrario.
Querer blanquear las cosas diciendo, no, es libertad de expresión. La libertad de expresión tiene límite. Claro. Porque si aquí cada uno va a ir diciendo lo que le da la gana de quien le da la gana, pues qué democracia es esta, ¿no?
Y como siempre para Podemos, y en este caso también al Partido Socialista, porque calla, no es el qué, sino el quién, ¿no? Uno, lo que acabas de decir, Javier, cambiamos las frases de determinados políticos o partidos políticos a quienes va dirigida las amenazas, ¿no? Porque son amenazas. Pongamos un grupo social cualquiera, ¿no? Homosexuales, pongamos inmigrantes, pongamos en esa frase cambiemos PP por inmigrantes, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? Tendríamos una reacción justo contraria, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, que están atacando a lo que se supone que yo debo defender, ¿no? Con lo cual aquí lo que hay es un discurso de intentar manipular y engañar a la sociedad cuando realmente lo que hay que condenar es todo tipo de agresión o todo tipo de amenaza.
Un tuit, un tuit muy controvertido, el de Pablo Echenique. Pablo Echenique es el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados.
Correcto.
Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona y hoy en la Puerta del Sol.
Justicia, fíjate el concepto que tiene este de justicia y libertad de expresión. Menudo concepto tiene. Vamos, que es el concepto erróneo. Porque
esto no puede ser motivo, pregunto, no puede ser motivo incluso para que lo saquen de Twitter, para que suspendan su cuenta.
El problema de esto es que no se dan cuenta, o sea, que tú no puedes estar alentando esto y que haya gente que le siga, ¿me entiendes? Ese es el problema. O sea, que no es que yo creo que es un absoluto irresponsable decir eso, todo un portavoz de un partido político que está representado en una democracia como la de España.
No, y que está en el gobierno, que tiene una vicepresidencia. Está,
no,
pero tú imaginas que un gobierno no se puede alentar a salir a la calle a protestar ni justificar.
Es que lo que no para, mira, lo que decía Pedro Sánchez, si yo si gobernara con Pablo Iglesias no dormiría, es lo que le está pasando, porque es que le crean un problema todas las semanas, o cada tres días le generan un problema al gobierno. O sea, los propios socios de gobierno le generan problemas. Entonces, yo que Pedro Sánchez me lo haría mirar un poquito.
Pero en este caso es tan responsable como Pablo Iglesias o como Echenique, ¿no? Porque ayer, es decir, porque aquí yo creo que se está jugando a un poco a poli bueno, poli malo, ¿no? Es decir, todas las miradas están depositadas en mi socio de gobierno.
Lo de ahí silencio,
digamos, como El Salvador, ¿no? Y luego que irán un divorcio, porque en el fondo les va a venir bien, van a rentabilizar esto políticamente en unas próximas elecciones. Ese tacticismo, la verdad es que está haciendo mucho daño a la sociedad, ¿eh? Salir a la calle e incendiar las ciudades no me parece una forma de defender la libertad de expresión, y que se justifique desde el gobierno, pues yo estoy contigo, ¿eh? Hay determinados tuits que deberían ser revisados, ¿eh? Deberían ser revisados y si se encuentran que también ahí se está justificando en el crecimiento o alentando este tipo de protestas, se deberían pedir como mínimo explicaciones, ¿no? Lo de suspender los tuits me parecería lo mismo.
Bueno, nos tenemos que ir, chicos. Tendrá que ser hasta la semana que viene. Por cierto, ¿tienen ustedes afán por ser vacunados contra el coronavirus o no?
Hombre, ya yo entro en otro grupo ya que han puesto ya el de 45 a...
Sí, yo también.
Dicen que para abrir toca. Digo, bueno, pues fabuloso. Yo encantado. Sí. Desde que me llamen, vamos, yo creo que a las 5 de la mañana estoy ahí en la cola.
Sí, lo mismo digo. Ya estoy en ese grupo y bueno, desde que me llamen ahí estaré. Está claro.
Pues nos tenemos que ir, chicos. Muchísimas gracias, Iván. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Buenas tardes.
José Miguel Álamo, otro para ti. Hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Son las 12:34 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve y rápida, Ainhoa Martín.
Las casetas instaladas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria se sustituirán en 2 meses por barracones prefabricados en una primera fase de las actuaciones de mejora con las que se pretende dotar de estabilidad a este espacio. Además, los guardias civiles del destacamento de tráfico de Puerto del Rosario en la isla de Fuerteventura, en cumplimiento de las competencias encomendadas en materia de seguridad vial, han investigado a una mujer de 28 años como presunta autora de un delito contra la seguridad vial al haber perdido todos los puntos que tenía legal asignados. Y un último apunte, un total de 45.239 canarios han recibido las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19, según el último recuento del Ministerio de Sanidad, lo que representa el 2,02% de su población total.
Son las 12:35 minutos, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, el programa que les acompaña desde las 11 hasta la 1 de la tarde, es decir, nos quedan 25 minutos de radio por delante. Les desgranamos toda la actualidad, también hablamos de otros asuntos. El revistero radiofónico, la mañana de COPE Gran Canaria. Miren, hay hoteles que tienen alma, ¿verdad?, que parece que tienen vida, que tienen solera, bajo esa mirada de hace muchísimo tiempo de un visionario como fue Estanislao Mañaricúa, pues se levantó el Gloria Palace San Agustín, ha tenido diferentes remodelaciones, sigue siendo un icono fundamental e importante del turismo en Gran Canaria, cuando no había absolutamente nada, ¿verdad?, en ese territorio. Otra de las miradas fue también la talasoterapia. El caso es que se ha renovado este Gloria Palace San Agustín y parece que va a reabrir en junio. Ha costado unos 30 millones de euros, que no es poco, y queremos saber exactamente dónde se han realizado pues estas obras de rehabilitación o de mejora. Y para ello vamos a hablar con el director general del Grupo Gloria Palace, que es José María Mañaricúa, quien tenemos ya en línea. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
30 millones de euros. ¿Dónde se ha actuado en este fantástico hotel, don José María?
Bueno, al ser un hotel de 452 habitaciones, con un centro de talasoterapia de 7.000 metros cuadrados, es necesario un volumen importante de obra, y nos encontramos con una afección en la fachada principal. Después de 30 años de operación, las jardineras habían ido, el riego por goteo de las jardineras había ido dañando la estructura de hierro de la fachada, y era necesario obtener una actuación en la misma para quitar esas jardineras, sanear ese hierro y crear un nuevo frontal de hotel que fuese seguro, y aprovechando la reparación, pues ganasen vistosidad y luminosidad a través de la implantación de unas cristaleras, ¿no? Uh-huh. Junto con esto hemos aprovechado unas mayores pruebas que hoy en día hay de accesibilidad. Nuestra clientela de invierno es clientela de mayor edad, que ya no requiere de bañeras, sino que demanda duchas, y por tanto también se actúa sobre la totalidad de las 452 cuartos de baño, que son nuevos, y ya fuimos a más, cambiando suelos de pisos, el mobiliario de una parte de las habitaciones, actuando en las zonas comunes. Por ejemplo, la piscina superior no era accesible, hemos hecho un ascensor de acceso de clientes con diferentes capacidades, y un splash bar para niños, y actuando en diferentes zonas del hotel hasta hacer un hotel que pueda, tras la pandemia, pueda dar a los clientes aquello que necesitan, aquello que demandan. Y después también de la talasoterapia, que se abrió en el año 98, ya requería, después de 22 años, requería de una transformación, una mejora, y también hemos actuado en ella íntegramente, y hemos actuado tanto en la piscina puesta en forma, como en todas las cabinas de masaje, vestuarios, en totalidad de las zonas, hasta hacer prácticamente una talasoterapia nueva, respetando el diseño original del arquitecto Luis López Díaz, de la cúpula, una cúpula única, y a través de actuación del despacho de Bordes para dar un resultado que entendemos que será óptimo para junio, para nuestro mercado canario, que fue el que, cuando abrió el hotel Royal Palace Agustín en el año 89, una crisis turística que empezó en el 91 con la guerra del Golfo, pues fuimos, gracias al mercado canario, el mercado local, el hotel pudo resurgir, pudo conseguir buenas ocupaciones, pudo salir de aquella crisis, y este verano abriremos, tras una nueva crisis, pero en este caso por el tema de la pandemia, abriremos muy enfocado al mercado local, tanto en la Tabasa como en el hotel, que es aquel que nos ayudó en su día a abrir este hotel y nos ayudará nuevamente en esta reapertura tras esta nueva crisis.
Don José María, a tenor de esta reforma, esta rehabilitación, son 30 millones de euros y ya nos ha contado usted que ha sido prácticamente integral. ¿Se pueden generar nuevos servicios que no tenía antes el hotel?
Bueno, lo más importante es intentar perpetuar ya los trabajadores que tenía el hotel. Se cuenta que un hotel como este de 452 habitaciones tiene unos 235 trabajadores. Hoy en día, salvo los servicios técnicos y algunos más, prácticamente todos subidos en ERTE. Y lo que va a conseguir esta renovación es que cuando reabramos pueda soportar mejor una crisis de demanda que va a existir, pueda ser más atractivo para nuestros clientes y a través de la captación de clientes intentar en un principio mantener los puestos de trabajo que teníamos en el pasado. Este va a ser lo prioritario, mantener los puestos de trabajo actuales de nuestros trabajadores.
¿Está prevista esta rehabilitación, don José María, o por el contrario, a tenor de la COVID, pues aprovecharon el momento de coyuntura?
No, se aprovechó el momento de coyuntura debido al parón, que ya entendíamos que iba a ser largo y muy duro, entendimos que iba a ser así, y decidimos aprovechar, por decirlo de manera, el tiempo, la oportunidad para reformar una reforma que no estaba prevista en ese momento, pero aprovechamos para estudiarla y acometerla en un momento de parón de la economía, de distancia de clientes y de cero turístico, por decirlo de alguna manera.
¿Con qué expectativa se abrirá en junio, don José María?
Pues con la expectativa de esperar que la gran porcentaje de la población europea esté vacunada, también la española y también la canaria, que esta vacunación suponga que no tenga un efecto en las personas, la vida de las personas, y que podamos recuperar la normalidad en los viajes del turismo. La gente tiene ganas de disfrutar, de vivir la vida después de meses de reclusión y de dureza, y esperemos que la solución sanitaria habilite esta esperanza que tenemos todos, porque es la más, esta esperanza de vida, también la esperanza de nuestro medio de vida, que es el turismo, habilita el turismo, y es lo que todos tenemos puesto la mira en este mes de julio, en la vacunación y en poder reabrir con fortaleza el destino.
Usted hablaba del impacto que ha tenido sobre el turismo la guerra del Golfo, la crisis del Golfo a finales de los 80, a principios de los 90. ¿Ha sido esta crisis del coronavirus la más dura que ha tenido que pasar bajo su punto de vista, incluso desde la posición del Hotel Gloria Palace en San Agustín? Digo, ¿la crisis más dura que ha sufrido el turismo?
Bueno, esta es la crisis global más dura que se ha sufrido, pero el sector turístico el año 89, 90, 91 fue durísima, porque los empresarios llegamos a pagar hasta el 18%, ya era un chaval, era un niño, pero recuerdo que los empresarios llegamos a pagar un 18% de interés del capital, ¿no? En aquellos años también 90, quien no tenía liquidez bancaria y no tenía acceso al dinero tenía que pagar altísimos intereses por el capital. Luego la crisis del 2009, lo mismo, aquel que no le tocó, que le tocó con un alto nivel de endeudamiento, no podía acceder a créditos al mercado, ¿no? Y no tenía liquidez, tenía que vender activos. En esta nueva, cuando pase esta crisis, al final de esta crisis, veremos qué acceso tenemos las empresas al crédito, qué ayudas tenemos por parte del Estado, qué soluciones se dan a aquellas empresas que entremos o podamos entrar todas en conflicto, y en función de las medidas que se tomen, del acceso al crédito, de la capacidad de cada uno de endeudamiento, unos tendremos más posibilidades de salir de esta que otros, ¿no?
Pues sí, no cabe la menor duda. ¿Qué es más importante, el nivel de vacunación de esos países emisores que pueden venir en temporada alta, países nórdicos, Alemania, Reino Unido, que parece que va muy bien, o el nivel de vacunación de aquí, de España, por ello de evitar contagios en el país de destino?
Bueno, yo como destino hablaría de Canarias en nuestro caso, ¿no? Y desde luego, si Canarias tuviese un nivel de vacunación único fuese por delante del resto de comunidades, que no puede, porque son, el reparto es para todos por igual, ¿no? Y también en la Unión Europea prácticamente. Pero si Canarias hubiese llevado un ritmo mucho más, muy superior al resto, podría mostrarse al mundo como un destino de naturaleza sanitaria superior, ¿no? Esto no es posible porque estamos en España, en la Unión Europea, y entonces será fundamental para nosotros, tanto que nuestros países emisores, Reino Unido, Alemania, como el país escandinavo, principalmente como nuestro destino canario de España, estemos vacunados, será fundamental ambas cosas para que se dé una seguridad en el tráfico turístico y la industria de los viajes. Esperamos poder llegar pues, para el verano en muy buena situación y será necesario para activar la economía, no el turismo, y toda la economía canaria que depende del turismo, claramente.
¿Espera que más pronto que tarde se active esa llamada cartilla de vacunación, un poco con el objetivo de reactivar el turismo, don José María?
Yo ya, después de todo lo vivido en el pasado con tecnicismos, se hablaba de corredores seguros, que vimos como era una falacia, por no decir un cuento, se hablaba de test que iban a habilitar la industria del viaje y el turismo, ya vimos que ni los test PCR, cuando apareció la segunda variante del Reino Unido, habilitaron los viajes del Reino Unido a Canarias, y por tanto un test PCR se puede venir hoy en día del Reino Unido a Canarias, los viajes del Reino Unido a España, a Canarias, a la Unión Europea están restringidos solo por causas de trabajo o determinadas causas. Vemos que todas estas historias no habilitan el turismo, vemos que la Unión Europea no ha tomado decisiones conjuntas, y nosotros no ponemos esperanza en una cartilla de vacunación ni nada de esto. Nosotros ponemos esperanza en que la Unión Europea vacune a todos sus ciudadanos lo más rápidamente posible y lo más cercano al verano estemos gran parte de la población europea vacunada, para así, con cartilla, sin cartilla, haya una seguridad para el tránsito de las personas.
Le quiero preguntar también sobre esta nueva aerolínea canaria, llamada Canarian Airways, y un poco la pregunta es, ¿por qué no hay capital de la provincia de Las Palmas? Y si todo lo vemos en Santa Cruz de Tenerife, incluso el propio cabildo de la isla de Tenerife, don José María, ¿hay alguna explicación para esto?
Bueno, primero felicitar a Sotel, a su presidente Jorge Marichal y a los empresarios tinerfeños por la valentía en un momento de crisis donde los empresarios tenemos el dinero que tenemos pues para mantener nuestras empresas, tomen el riesgo y apoyen la conectividad necesaria para la industria turística, ¿no? Por otro lado, pues con esto le contesto también a la pregunta. Estamos en una situación de riesgo empresarial donde la mayoría de los empresarios decidimos tener nuestros dineros para protegernos ante un escenario que no conocemos el final y, por tanto, son pocos los que toman decisiones como ellos de invertir un dinero en una aerolínea o como nosotros en renovar nuestro producto turístico. Ambas cosas fortalecen el destino. Pero, desde luego, la posición natural es resguardar el dinero para mantener la empresa, para proteger los puestos de trabajo, porque también poniendo a veces en juego el dinero, podemos poner en riesgo nuestra empresa, también con nuestra decisión o con la que toman aquellos que invierten en una aerolínea. Por tanto, hay que aplaudirlo, pero entiendo esa posición, pero también entiendo quien tome posiciones conservadoras e intente mantener su negocio en un momento donde tenemos más aviones en el suelo que nunca en la historia, donde alquilar un avión es más barato que nunca, pero donde lo difícil es llenar un avión con las restricciones que hay, por las restricciones que hay en la Unión Europea a la hora de volar. Por tanto, entiendo la prudencia de unos y entiendo la valentía de otros.
¿Es muy atrevido en la situación en la que estamos una aerolínea canaria?
No, claro, en una aerolínea mundial. No, canaria no, mundial. Es decir, en estos momentos el negocio turístico es el negocio, el sector que más dinero pierde de todos, que más porcentaje de sus ingresos ha perdido, y dentro del sector turístico aerolíneas turbadores son los más dañados objetivamente, es decir, han tenido que acudir a rescates de sus propias naciones, ¿no? Los operadores de aerolíneas. Por tanto, la realidad dice que su negocio en estos momentos siempre ha sido un negocio complejo, que es importante no solo tener dinero, sino el conocimiento, pero en estos momentos más que nunca. Desde luego, el momento que se levante la bandera, aquel que disponga de aviones y vuelva a la demanda, tendrá una oportunidad única de probablemente llenarlos. Pero con un riesgo de que no hay una fecha de recuperación clara y nítida y que a la empresa tiene una fecha de apertura, que pueda coincidir o no con esa apertura del mercado. Y, por tanto, es un riesgo como cualquier negocio con la propia renovación de nuestros complejos turísticos.
Don José María Mañari Cuba, muchísimas gracias como siempre por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Roqueta llora. Barbara Streisand todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo merece.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria, siempre finalizamos el programa los viernes hablando de tecnología. Hola Emilio Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, en el sector algo se está moviendo y además de forma clara y notable, sobre todo por el anuncio de Ford, que ya ha hecho oficial. Solo venderá coches completamente eléctricos en Europa en 9 añitos, en el 2030. Esto sí que es una apuesta por la innovación, solo y exclusivamente coches eléctricos a partir de 2030.
Innovación y además yo pienso que también un compromiso también con el medio ambiente. Es decir, al final Yo pienso que la lectura también debe ser entendida de una forma positiva en ese sentido, dado que, como bien sabemos, pues los coches de combustión pues contaminan pues sustantivamente más que los eléctricos, pero si bien es cierto que también hay que tener esa lectura negativa, ¿no? Que pienso que también es importante señalarla, y es que pensemos que los coches eléctricos, las propias baterías, el grado de contaminación que tienen es gigantesco, es enorme. Entonces, habría que ver no solo el plan que ellos tienen ahora mismo para crear pues esa nueva flota, ¿no? Esa nueva generación de coches 100% eléctricos, sino también cómo los residuos provocados por este tipo de nuevos vehículos puede de alguna forma dañar el medio ambiente, o qué medidas se van a, vamos a decir, realizar desde la compañía para evitar que eso realmente se produzca. Entonces, pienso que hay que hacer esa doble lectura. En todo caso, hay que aplaudirlo, eso está claro, pero lo que digo yo, siempre hay que leer todo con matices.
Hombre, claro, claro que hay que leer todo con matices, porque yo supongo que se referirá a los coches de nueva fabricación, ¿no? A los modelos nuevos, evidentemente, ¿no? Porque los antiguos, los anteriores, pues vamos a ver qué es lo que hace con este stock, que evidentemente, pues el mundo de la automoción y tal, como lo está pasando ahora mismo, pues querrán también sacarlos adelante, ¿no? No cabe la menor duda. Pero evidentemente es un paso adelante al que seguramente en breve veremos que otras empresas también se adhieren, ¿no?
Sí, pero además, bueno, en fin, lo de los coches eléctricos y el cómo se va a desarrollar, ¿no?, toda esa nueva generación de vehículos, pienso que al final va a tener que incidir bastante en ella las nuevas regulaciones que realicen los gobiernos. Es decir, al final, oye, pues que digan, a partir de tal año solo se permitirán, imaginemos que circulen coches eléctricos a través de la, pues en la vía pública y demás. Entonces, yo pienso que también los gobiernos tienen algo muy importante que decir. Una normativa europea en este sentido, pienso que para, 2035, 2040, podría ser muy bien recibida. O sea, además sería un cambio, 2040 es muy, muy aventurado quizá, ¿no? Pero que ya se empezara a gestar una normativa europea que realmente pues hiciera que el resto de países atendiera a esa nueva demanda de que pues permitiera que los coches eléctricos se pusieran a disposición de, bueno, evidentemente de los ciudadanos, pero que permitieran la circulación únicamente de este tipo de vehículos.
Bueno, el coche eléctrico sin lugar a dudas será la revolución. Nosotros ya hemos hablado de esto, aún más el coche autónomo, que además pasa también por ser eléctrico. De esto sí tenemos que hablar algún momento en profundidad, porque eso sí que va a ser una revolución, no solamente en el mundo de la automoción, sino prácticamente la gran mayoría de los sectores. Pero también como revolución, ojo a esta máquina, que se llama Dragona, imprime libros a la carta en menos de 10 minutos. Es decir, usted va a dar a la librería, pregunta por cualquier libro y le van a decir, no lo tenemos, pero no se preocupe, se sienta aquí, le invitamos a un café y en 10 minutos va a tener usted ese libro y además perfectamente encuadernado y seguramente, si esto va a evolucionar, pues con las tapas que usted prefiera, tapa dura, tapa blanda, incluso hasta con la portada que más le gusta a usted, la imagen que más le gusta a usted del libro que desea. Esto sí que va a ser una gran revolución y seguramente para muchas librerías pues será una bocanada de aire fresco porque le va a evitar tener ese enorme stock, ese enorme almacén que pueden tener y que es un lastre.
Pues fíjate, si me gusta muchísimo este proyecto, Javier, que según lo he conocido porque me lo mandaste, yo este proyecto no lo conocía, me he puesto en contacto con ellos porque quiero conocerles, o sea, para que te hagas una idea de lo que me ha gustado este proyecto, porque al final tienes razón, o sea, imaginemos lo increíble que puede ser libros que actualmente estén descatalogados o que realmente, pues bueno, sus propios autores no tengan ese dinero, ¿no? Para que se creen, para que las propias editoriales creen muchísimas obras del mismo y que realmente pues sea un servicio bajo demanda. Es que es estupendo, o sea, es como tener streaming, es como tener Netflix ahora mismo en tu casa, pero para libros. Entonces, me parece una idea increíble y que sea además una empresa sevillana la que lo haya llevado a cabo, me parece todavía mejor. Para que lo digan que las empresas nacionales no apuestan por la innovación y que en algunas cosas, pues también nosotros somos primeros en algo.
Y además, ve una foto de este nuevo libro encuadernado y de verdad, te lo ponen al lado
de cualquier otro. Es idéntico, a un modelo idéntico que te pudieran vender. Sí. A mí me ha encantado la propuesta y lo que espero es que haya más empresas o editoriales que se sumen a esta nueva tendencia, porque recordemos evidentemente que no es lo mismo decir, oye, pues voy a hacer una nueva hondonada de 10.000 libros, tenemos para venderlos en España, que puedas hacer que sea el propio usuario el que decida comprarlo. Es que también es una forma también de ahorrar recursos y evidentemente también ser respetuosos con el medio ambiente.
Hay que recordar
de dónde vienen las hojas de los libros.
Sí, y por supuesto, y bajar también el precio del libro. Hombre, a ver, nosotros siempre defendemos que todos debemos tener un libro en casa, ¿no? Y que hay que invertir en cultura, pero oye, si nos bajan el precio del libro, porque al fin y al cabo se eliminan intermediarios y demás, pues siempre es mucho mejor. Y esto no es otra cosa, Emilio, que el progreso, que la innovación.
No, está claro. A ver, en todo caso, uno de los principales problemas que tienen todos los modelos de negocio ahora emergentes es que quieren reducir o realmente eliminar a agentes de la cadena de retail. Entonces, si nosotros conseguimos simplificar esto, y recordemos, no solo hemos visto estos procesos de innovación, que repito, este me parece algo fascinante, sino incluso en el sector de las flores, o en muchos otros, incluso en el de transporte. O sea, es decir, que yo pienso que cada vez vamos haciendo una mejor gestión de nuestros recursos, los optimizamos y dan resultado pues a grandes proyectos de negocio como este, y como repito, me parece increíble, y por favor, animo a toda la audiencia que nos esté escuchando a verlo, o sea, es algo increíble.
Pues sí, Emilio, será hasta la semana que viene, te envío un abrazo fuerte, como siempre, muchísimas gracias.
Un enorme abrazo, Javier.
Ponemos el punto final. Nos queda un minuto y medio para la una de la tarde y qué mejor que despedirnos con buena música de Beatles. Dejen de echarle un vistazo a esta máquina que imprime libros a la carta en menos de 10 minutos, porque créanme que no solamente es una idea genial, sino que va a revolucionar, sin lugar a dudas, el sector. Pues lo dicho, estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Les saludo encantado, como siempre, Javier Benítez. Nos despedimos hasta mañana, que ya será viernes. Sigan disfrutando de este jueves. Adiós.
Love me, do.